Esperas de 3 horas por el transporte público complican la vida de los habaneros. Crecen la frustración y el malestar social en Cuba por los apagones diarios. Congresista cubano-americano invita a Rosa María Payá a presenciar el discurso del Estado de la Unión. Tras las elecciones del supermartes, Biden y Trump avanzan hacia otro enfrentamiento por la presidencia. Amenaza al líder de banda delictiva de Haití con una guerra civil de no renunciar el primer ministro. Rechaza Hamás propuesta de Israel para un alto el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 6 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Los habaneros ven afectada su vida cotidiana ante esperas de más, ofrece el reporte.
Habaneros consideran que la situación con el transporte público es crítica y peor que en cualquier otro momento, algo que aseguran afecta su vida diaria. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Martí Noticias que la espera por un ómnibus sobrepasa las 3 horas, algo que calificó
súper caótico. Estamos hablando del transporte público, se demora 2 horas y media, 3. En estos momentos.
El portal Cuba Debate informaba que en una reunión con transportistas del país, el primer ministro Manuel Marrero alertó sobre el incremento de los precios a la población por parte de transportistas privados. Enfatizó Marrero en que acciones efectivas para imponer el control y la disciplina deben tomarse.
No estoy en contra que lo haga, pero simple y llanamente tenemos la experiencia de la huelga de boteros de hace unos años atrás, que al final tuvieron que ceder, porque mientras el Estado no sea capaz de resolver los problemas fundamentales de la ciudadanía, esos problemas los resuelve la parte privada.
En la reunión de balance anual del Ministerio de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, director de Transportación de Pasajeros, aseguró que ese organismo estatal logró en 2023 recuperar en alguna medida las capacidades de transportación de pasajeros. Por su parte, Junier de la Rosa, director de Transporte de La Habana, precisó que la empresa provincial tiene 252 equipos disponibles de 561 en orden de explotación, encontrándose paralizados 309 equipos. Sobre el tema consultamos al comunicador y analista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien desde la capital cubana expresó.
Y lo otro es que, por ejemplo, pueden donar una cantidad de guaguas, el problema está cómo tú reparas esas guaguas y luego las piezas que habitualmente pueden romperse, pueden dañarse. ¿Por qué? Porque Cuba presenta problemas serios de infraestructura en viales.
Nos comunicamos con la terminal de ómnibus del municipio Playa.
Un carro por ruta, y cada ruta tiene 2 horas, tiene que haber demora.
Todo esto afecta a la vida cotidiana, según aseguró a Martí Noticias Amelia Dupeirón desde el municipio Lauton.
Muchas veces no puedo llegar al trabajo, y me doy cuenta que es por la culpa de nosotros, o me afecta en que no puedo moverme al lugar que quiero porque no tengo transporte.
En Casablanca, al este de la Bahía de La Habana, sus residentes tienen que llegar al centro de la ciudad, ya sea por lancha o por ómnibus, según nos confirmó desde allí Yuneisy Pedroso.
Aquí nada más nosotros en Casablanca tenemos la guagua lancha, que es cada 2 horas, la 72 y la 71. Y esa pasa una cada 3 o 4 horas. El resto del día, fantasma.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y aumenta la frustración y el malestar social ante los diarios cortes del fluido eléctrico programado por el Estado cubano. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano dispuso nuevas medidas de ahorro en medio de la crisis energética. Así lo informó el ministro de Energías y Minas, Vicente de la O. Levy, quien anunció la decisión de apagar el 74% del alumbrado público en horas de mayor consumo, además del cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores. Sumado a la decisión de iniciar en La Habana cortes eléctricos programados en todos los municipios. Mientras tanto, los apagados apagones en las provincias del interior del país se han incrementado sustancialmente, disparando ya el malestar social. En Pinar del Río son bloques de cortes eléctricos de más de 10 horas consecutivas, explica José Rolando Cázares.
No hay apagones, lo que hay son alumbrones de 2 horas. La gente ya en malestar es muy grande y muchos dicen que esto es insoportable, que en el tiempo de frío no se iba mucho la luz.
Son apagones de más de 7 horas consecutivas que se repiten en ciclos durante el día. Cuentas desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El problema energético está gravísimo, lo cual está aumentando el malestar ciudadano.
Es muy profundo el malestar en Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa. Con esta situación nos dice Moisés Leonardo Rodríguez.
Estamos que no bajan de 10 horas de apagón. Es desastrosa de nuevo la situación. Entonces están cargando más el ambiente.
Son profundos los cortes del servicio eléctrico en todas las zonas de la ciudad de Guantánamo, comentó Miguel Ángel López Herrera.
De las 6 de la mañana sin corriente, ahora de las 2 seguramente hasta las 8 de la noche. Cada día 10 horas de apagón en cada zona de la ciudad. Es terrible.
Ancianos, personas vulnerables y niños son los que más sufren los apagones en San Andrés Holguín, asegura Damaso Alberto Fernández.
Ya no son los apagones de 6 horas. Y en el horario de la medianoche, pues la tumban 3 veces, 2 veces. Estamos a la deriva.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, señaló.
Acá se está yendo 12 horas. 6 de la mañana, la ponen a las 12, la vuelven a quitar a la 1. Anoche la pusieron a las 9:30 de la noche. Porque no hay petróleo, porque en estos momentos hay no sé cuántas termos en reparación. Yo te dije, Cuba es una olla de presión.
Y desde Aguatánamo, en el oriente cubano, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Bueno, imagínate que ayer la corriente se fue a las 8 de la mañana y llegó casi a las 9 de la noche. Los apagones ya no tienen planificación, se va a cualquier hora.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Loreto Hernández García se habría declarado en huelga de hambre el domingo pasado en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, dijo hoy a Radio Martí en Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García, conocido como Antunes.
Les habla Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político cubano y hermano del prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García, de quien acabo de recibir la triste y preocupante noticia que se encuentra en huelga de hambre desde el domingo último, producto que la policía política, en contubernio con autoridades médicas de la prisión Guamajal Hombres en Santa Clara, donde se encuentra, le están negando su asistencia médica y sus medicamentos. Recordemos que Loreto Hernández García, prisionero político y de conciencia, reconocido por Amnistía Internacional, tiene serios padecimientos de salud, como son una polineuropatía diabética, severas crisis de hipertensión, asma, entre otras.
La sociedad civil cubana debe mantener la presión por los derechos de los presos políticos para visibilizar sus casos y no dejarlos en el olvido, aseguró desde Madrid la periodista cubana Luz Escobar en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
También desde la opinión pública se puede hacer presión con este tipo de denuncias para que las personas no olviden, porque a veces pasan los años y la lista de los presos políticos crece. En 2016 eran 77 presos políticos, hoy son más de 1,000. Entonces es complicado mantener actualizado la situación de los presos políticos porque las personas desgraciadamente se confunden, se cansan. A mí todavía hay gente que me pregunta, Luis Manuel todavía está preso. Entonces yo creo que este tipo de acciones, aunque parezcan inútiles, de gestiones que se hacen para obtener beneficios que son derechos que tienen, ayudan a mantener en la comunicación pública sus casos y que las personas estén al tanto de lo que está pasando con ellos, porque a las cárceles no se permite ningún tipo de darle un seguimiento ni desde organizaciones internacionales que velan por los derechos de los encarcelados, ni por supuesto mucho menos ni de la prensa acreditada en Cuba ni de la sociedad civil independiente. Entonces por supuesto ahí no tenemos ojos, no hay manera de saber lo que está pasando. Por suerte nos llegan denuncias desde la cárcel de valientes prisioneros que dan testimonios y de familiares que después de las visitas pueden también contar lo que está pasando, porque la comida es cada día peor, no tienen alimentos y la situación más vulnerable es de los presos, en particular los presos que tienen problemas y que tienen enfermedades mentales.
5 y 10 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El congresista federal cubano-americano Carlos Jiménez invitó a la opositora cubana Rosa María Payá a presenciar mañana en el Congreso el tradicional discurso del Estado de la Unión, en el cual el presidente Joe Biden abordará la situación en Estados Unidos y el mundo. Jiménez dijo en un comunicado que Payá es una luchadora incansable por la liberación de Cuba del comunismo e hija del reconocido activista Osvaldo Payá. El legislador de la Florida comentó que siente mucho orgullo al anunciar que la líder opositora Rosa María Payá será su invitada de honor en el Estado de la Unión. Agregó que seguirá denunciando la brutalidad del régimen cubano y exigiendo la libertad de los presos políticos. Entre tanto, la Casa Blanca adelantó en un comunicado que el presidente Biden hablará sobre la creación récord de empleo, salarios más altos y menores costos de los medicamentos recetados, entre otras cosas. La congresista de Texas, Mónica de la Cruz, será la encargada de dar la respuesta del Partido Republicano en español al discurso de Biden. Radio Martí transmitirá el discurso a partir de las 9 de la noche. También difundirá la respuesta de la oposición republicana. Y tras las elecciones celebradas ayer en varios estados de Estados Unidos, se sabe con más claridad cómo podrían ser las elecciones presidenciales en noviembre. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump arrasó en el supermartes. El expresidente republicano fue declarado ganador en 14 de los 15 estados donde se celebraron elecciones. Solo Vermont le privó de una victoria absoluta y se decantó por Nikki Haley. Lo llaman Supermartes por una razón. Este es uno de los grandes, y me dicen los expertos y demás que nunca ha habido uno como este, nunca ha habido nada tan concluyente. Ha sido una noche increíble, un día increíble, ha sido un periodo increíble en la historia de nuestro país. Trump tiene vía libre para otro duelo con el presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre. Sin rivales de peso, el actual mandatario también ganó en todos los estados menos en un territorio, la Samoa Americana, un archipiélago del Pacífico, donde fue derrotado por un empresario prácticamente desconocido. El jueves será la próxima gran noche para Biden, quien defenderá su visión para Estados Unidos durante un discurso ante el Congreso, el tradicional Estado de la Unión.
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, suspendió su campaña presidencial al fracasar en su intento de derrotar a Trump en las elecciones primarias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Nikki Haley suspendió su campaña presidencial el miércoles después de ganar solamente la primaria en Vermont en el denominado Supermartes, dejando a Donald Trump como el último candidato para la nominación republicana del 2024. Haley no respaldó al expresidente en un discurso en Charleston, Carolina del Sur. En cambio, lo alentó a ganarse el apoyo de la coalición de republicanos moderados y votantes independientes que la apoyaban, diciendo que, en el mejor de los casos, la política consiste en atraer a la gente a la causa, no en rechazarla, y que la causa conservadora necesita urgentemente más gente.
The time has now come to suspend my campaign.
Ella dice que ha llegado el momento de suspender su campaña. Dice que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Dice que aunque no será candidata, no dejará de usar su voz para las cosas en las que cree. Haley estaba en una contienda con Trump por la oportunidad de enfrentarse al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre, pero ganó solo un estado el supermartes y nunca presentó un obstáculo serio en el camino de Trump hacia la nominación. Era poco conocida fuera de su natal Carolina del Sur antes de que Trump la designara embajadora ante las Naciones Unidas en el 2017. Su salida permite ahora a Trump a centrarse únicamente en su probable revancha en noviembre con el presidente Biden. Trump está en camino de alcanzar los 1,215 delegados necesarios para conseguir la nominación republicana a finales de este mes. Para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
5 y 15 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El líder de una alianza de bandas delictivas de Haití amenaza con una guerra civil de no renunciar el primer ministro del país. La AFP con los detalles.
Un poderoso jefe pandillero amenazó con una guerra civil en Haití. El ex policía Jimmy Cherissier, apodado Barbecue, lidera una coalición de bandas conocida como el G9, que exige la renuncia del cuestionado primer ministro Ariel Henry. Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándolo, nos dirigimos hacia una guerra civil que llevará a un genocidio. Desde el jueves, las bandas armadas que controlan zonas extensas de Haití, incluida la capital, Puerto Príncipe, han lanzado ataques contra varios lugares estratégicos, según ellos, para derrocar al primer ministro. Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, debería haber dejado el cargo a principios de febrero, pero se resiste a convocar elecciones. Luego de varios días con paradero desconocido, las autoridades de Puerto Rico informaron que Henry aterrizó el martes en ese estado libre asociado de Estados Unidos, pero desconocían si seguía allí. Henry no ha vuelto a Haití desde que viajó la semana pasada a Kenia, donde firmó un acuerdo para el envío de policías a su país en el marco de una misión internacional apoyada por Washington y la ONU.
Pasamos a Venezuela, donde la candidata presidencial María Corina Machado pidió a sus seguidores calma ante la convocatoria a elecciones presidenciales previstas para el mes de julio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Durante su gira por el estado Mérida al occidente de Venezuela, la candidata presidencial de la plataforma unitaria María Corina Machado dijo que el régimen pretende desconocer la voluntad del pueblo tras el anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral sobre la fecha de las elecciones que se celebrarán el 28 de julio, el día del nacimiento de Hugo Chávez.
Dado lo que ha ocurrido, que pretenden desconocer lo que son los derechos de los venezolanos, escúchenme bien, serenidad y firmeza, esto es lo que viene. Y más trabajo que nunca.
El ex candidato presidencial Enrique Capriles se escribió a través de su cuenta en la red social X. La gente bajo ningún concepto puede quedarse sin opción. La lucha es luchando. No regalarle a Maduro y a su desastroso gobierno 6 años más. La noche de este miércoles, Nicolás Maduro dijo estar listo para ir a las elecciones presidenciales.
Vamos a elecciones presidenciales y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria.
Eugenio Martínez, especialista en el tema electoral, dijo que con esta convocatoria, al menos 800.000 venezolanos en Estados Unidos se quedarán sin votar porque no hay delegación consular y otros millones de venezolanos tampoco podrán ejercer el derecho al voto.
La convocatoria que hace el CNE es insuficiente para que la mayoría de los venezolanos en el extranjero puedan participar en la elección. Otro dato llamativo del 20 al 25 de marzo es la postulación de candidaturas, es decir, formalmente la oposición tendría inicialmente un deadline, que es el 25 de marzo, para resolver qué hacer con la postulación de María Corina Machado, entendiendo que al día de hoy, independientemente de las consideraciones políticas y legales que se hagan, María Corina Machado no puede inscribirse en el Consejo Nacional Electoral.
El canciller de España, José Manuel Álvarez, dijo que lo que se espera de estas elecciones es que incluyan a todo el mundo y que todo aquel que quiera competir libremente lo pueda hacer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a México, donde el gobierno tiene listo un plan de protección a los candidatos a las elecciones frente a la violencia que se registra en algunas regiones del país. Desde Ciudad de México, Sara Pablo con el informe.
A solo 5 días de iniciadas las campañas políticas, 23 candidatos han pedido protección al gobierno federal, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien señaló que existe el compromiso de la federación de que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica. Detalló que como parte del protocolo que se acordó con autoridades electorales, aquellos aspirantes que requieran seguridad deben solicitarla a través del Instituto Nacional Electoral. Añadió que las 2 candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, ya cuentan con protección. También hay solicitudes de 3 aspirantes a gubernaturas estatales, 7 de competidores al Senado y 10 de quienes buscan una diputación federal.
Los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter poder local.
En los primeros meses del año, una veintena de políticos y aspirantes a algún cargo público han sido asesinados. Incluso la Iglesia Católica advirtió de riesgos que amenazan la estabilidad democrática, como la violencia criminal, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió desde Ginebra salvaguardar de la violencia el proceso electoral. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que sus opositores magnifican los problemas del país. Cuestionado por las campañas que aluden a una situación de miedo por el tema de la inseguridad, acusó que pretenden obtener ventaja política. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El grupo armado palestino Hamás rechazó la última propuesta de Israel, pero dice que seguirá negociando para un alto el fuego en Gaza. La agencia Europa Press informa.
El movimiento de resistencia islámica Hamás ha afirmado este miércoles que continuará negociando hasta lograr un acuerdo con Israel para un alto el fuego en la franja de Gaza, en un aparente rechazo a la última propuesta presentada por las autoridades israelíes. El comunicado ha explicado que la organización ha mostrado la flexibilidad requerida con el objetivo de alcanzar un acuerdo que incluya un cese exhaustivo de la agresión contra el pueblo palestino, pero la ocupación evade su parte de responsabilidad en el acuerdo y especialmente en lo relativo a un alto el fuego permanente, el retorno de los desplazados, la retirada de las tropas y la cobertura de las necesidades de la gente. Siguiendo la misma línea, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, ha afirmado que las negociaciones sobre una tregua entre Israel y el partido miliciano chií libanés Hezbollah tendrán lugar durante el Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, que comienza este domingo. Sin embargo, el ejército de Israel continúa con sus ejercicios bélicos y ha anunciado la muerte de un comandante de las fuerzas de élite del movimiento de resistencia islámica Hamás.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, ya sabemos que para los humanos es imposible cantar debajo del agua, bueno, excepto para Gene Kelly, que bailaba y cantaba debajo del agua. Pero entonces, ¿cómo lo hacen las ballenas, cuyas melodías nos han embrujado por décadas? Danilo Fuentes Cortés con el informe.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el fútbol soccer. Ya tenemos a los dos primeros clasificados a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, conocida en Cuba como la Champions League, el torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. El Bayern de Múnich no tuvo ningún problema dándole vuelta al marcador y derrotó 3-1 al Lazio de Roma para avanzar a los cuartos de final. El Bayern de Múnich había perdido en Italia el partido de ida 1-0, pero casi todo el mundo estaba de acuerdo que el Bayern le iba a dar vuelta a ese marcador y eso fue justamente lo que ocurrió. Mientras tanto, en el País Vasco español, el Paris Saint-Germain eliminó de una vez por todas a la Real Sociedad de San Sebastián 4-1 y también avanzó a la próxima ronda de la Champions League. Este fue el primer partido que jugó el Paris Saint-Germain después de que Mbappé anunciara que se iba a marchar del equipo rumbo al Real Madrid después de esta temporada. Así que en conclusión, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain están en los cuartos de final de la Champions League. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Rojas de Boston recibieron otra mala noticia, la segunda de esta semana, cuando el primer as de la rotación de pitcheo, Lucas Giolito, recién firmado como agente libre, tuvo un desgarre en el codo derecho y todo parece indicar que se va a perder por lo menos las 3/4 partes de la temporada regular y quizás esté fuera toda la campaña. Lucas Giolito, 29 años de edad, acaba de firmar un contrato de 2 temporadas y $39 millones con los Medias Rojas de Boston. Ah, ese es otro tema. Si nosotros analizamos los numeritos de Lucas Giolito, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un pitcher que tiene promedio negativo de 61 victorias, 62 derrotas, efectividad astronómica de 4.43 y un WHIP de 1.25, cómo es posible que esté ganando casi $40 millones por 2 años de servicio? Bueno, ahora encima de eso, parece que se va a perder las 3/4 partes de la temporada. Eso, días después de que Liam Hendricks, otro pitcher relevista que había sido contratado como agente libre por los Medias Rojas de Boston, anunciara que no va a poder lanzar este año, pues se va a someter a una operación de ligamento colateral. En otras palabras, los Medias Rojas de Boston solamente firmaron a 3 agentes libres y 2 de ellos van a estar fuera, o toda la temporada, o casi toda la campaña. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Orlando Magic venció a los Hornets 101-99. Los Cavaliers de Cleveland vencieron a los Celtics de Boston por un solo puntico, 105-104. En ese partido, Kristaps Porzingis con 24 puntos y 9 rebotes por los Celtics, pero no fue suficiente. Wade metió 23 con 8 rebotes para Cleveland. Los Nets vencieron a los 76ers de Filadelfia y el Miami Heat le propinó a los Pistones del Detroit su derrota número 52 de la temporada. 118-110 fue el marcador final. Jimmy Butler con 26 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias para el Miami Heat, que ahora suma 35 victorias y 26 derrotas. Los Halcones de Atlanta derrotaron a los Knicks de Nueva York 116-100. Los Pelícanos aplastaron a los Raptors de Toronto. Murphy con 34 puntos en la jornada. Los Cohetes de Houston apalearon a los Espuelas de San Antonio. El Turco Alperen Sengun, oigan esto, 45 puntos, 16 rebotes y 5 balones interceptados en la jornada. Luka Doncic con otro triple doble, pero no fue suficiente. Los Pacers derrotaron a los Mavericks y los campeones mundiales perdieron contra los Soles de Phoenix. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
La cantante estadounidense Taylor Swift añade una nueva fecha en su gira europea en el Bernabéu, en la ciudad de Madrid, ese famoso estadio de fútbol, y esto será en el mes de mayo. Más detalles en este reportaje de Europa Press.
Taylor Swift ha añadido una nueva fecha en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, dentro de la etapa europea de su gira de Eras Tour, con un concierto el miércoles 29 de mayo, que se sumará al ya anunciado para el jueves 30. Tras varios días de rumores sobre un posible segundo concierto de la estrella norteamericana en la capital, la confirmación ha llegado, como ya recoge tanto la web oficial del artista como las plataformas de venta de entradas. La gira en Europa, que suma ya más de medio centenar de fechas sobre las 20 previstas inicialmente, arrancará el 9 de mayo en París y finalizará el 20 de agosto en Londres. Madrid será la cuarta parada de este tour, tras recalar en la capital francesa, con 4 conciertos confirmados, Estocolmo con 3, Lisboa con otros 2 y antes de la cita del 2 de junio en Lyon.